heridas. El Corte Inglés, a través de un proveedor, la EMET en Valencia. Comisiones Obreras son las tres últimas víctimas de ciberataques de los que tenemos conocimiento, todos ellos además en los últimos días. El año pasado se batieron todos los récords en nuestro país. El 25% de todas las infracciones que se denunciaron ocurrieron por Internet. En la red, 8 de cada 10 estafas se ejecutan. Bancos, comercializadoras de energía, líneas aéreas, la administración, ninguna empresa estratégica se libra, Jorge.
Es que un hackeo de datos puede hacer, por ejemplo, que los autobuses sean gratis en Burgos, como pasó durante 3 días el año pasado. O un hackeo puede dejar sin energía a toda una ciudad. Increíble. Cosa que todavía no ha ocurrido, que sepamos, pero podría suceder. O puede paralizar los trenes o los aviones o dejar al descubierto nuestros datos más sensibles. Porque todas nuestras relaciones con las que administramos las empresas, las que nos dan servicios, esas relaciones se hacen a través de Internet. Estamos muy expuestos. Por supuesto, los países se protegen, tienen leyes, normativas, y la Unión Europea ha mandatado a todos los territorios para que se unifiquen y se endurezca esa protección. Ceci García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cuáles son los objetivos europeos para proteger a las empresas y a los ciudadanos?
Pues mira, todas las compañías estratégicas que sean europeas o que operen en el territorio deberán evaluar su riesgo, mejorar la seguridad de sus sistemas y notificar incidentes significativos, informando también, si es posible, a los destinatarios de sus servicios sobre ciberamenazas relevantes. No dice cómo, cada país lo decidirá. En España el mandato europeo está contenido en un anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros a finales de enero, pero todavía está en la nevera, a pesar de que llevamos meses de retraso. Pero se supone que en abril tenemos que comunicar ya a Bruselas una lista con las compañías que deben acatar esta normativa. De cara a los ciudadanos, para evitar que nos ocurran cosas como las que ven cada día en la OCU. José Carlos Cutiño es su portavoz.
Nos encontramos muchas veces con consultas de usuarios a los que les han llamado conociendo perfectamente, pues, por ejemplo, sus contratos de telefonía, o su suministro eléctrico, o su relación con la entidad bancaria, solapando los números de teléfonos de los proveedores de servicios financieros, de suministro, esos datos que probablemente no han sido informados en cuanto a las filtraciones que se haya podido producir, están ahí, han sido utilizados y han servido para poder realizar este tipo de ataques, en además unas condiciones de fiabilidad para el destinatario del fraude que muchas veces sirven para que pueda caer en el engaño.
Y caemos como tontos. Prevé multas cuantiosas en caso de que el ciberataque se deba a una negligencia de la propia empresa o de la propia compañía, y señala directamente como responsables a la alta dirección. Para Sancho Lerena, que es experto en ciberseguridad y directivo de Pandora, esto puede ser una cierta garantía.
Amenazar a los responsables de los sistemas de esas empresas que habrá consecuencias contra ellos y que así, al estar amenazados personalmente, se van a asegurar de tomar medidas reales. Hay una condición que sí que es muy específica, ¿no? Obligatoriedad de avisar en un plazo de tiempo concreto de que ha habido un incidente de seguridad al organismo competente. O sea, el responsable del sistema, si decide, a lo mejor nos callamos y vemos cómo solucionamos internamente, si eso se descubre, él tiene la responsabilidad. Eso puede tener penas e inhabilitación profesional, personalmente.
Otro de los aspectos de la normativa, nos cuentan desde la OCU, es que las operadoras telefónicas deberán demostrar que ha habido una grave negligencia por parte de la persona estafada, al revés de lo que ocurre ahora, que es la víctima la que debe demostrar su inocencia.
Las grandes compañías, Sefi, han incrementado su inversión en ciberseguridad en un 25% según las fuentes, pero 7 de cada 10 empresas europeas no cumplen los requisitos para afrontar esta norma. Y en España, pues nos va a costar todavía más. ¿Cuáles son los motivos?
Pues mira, porque nuestro tejido empresarial pilar está formado por pequeñas y medianas empresas e implementar estos sistemas no es nada barato. Además, no se encuentra personal especializado y es caro. Para esas pymes, aunque Sancho Llena recomienda 3 medidas básicas: un sistema de recogida y control de los datos y otro de protección en cada puesto de trabajo. Esto requiere formación de las plantillas, porque la mayoría de los ataques, nos dice, que tienen éxito en las personas, llegan a través de un correo electrónico fraudulento, por ejemplo.
Ese tipo de ataques son los que más éxito tienen. O sea, no hay que ir a la ciencia ficción de se cuela un hacker porque pone una cajita negra en el garaje y luego hace no sé qué movida. No. O con una llamada telefónica, o con un WhatsApp, o con un SMS. La mayoría de ataques que tienen éxito son por eso que se llama ingeniería social, o sea, engañar a la gente. Y eso no te lo cubre ningún software que puedas comprar, ¿vale? Eso te lo cubre, pues, hacer una formación periódica a tu gente cada 6 meses. Una formación que son solo 2 horas para explicarles a la gente, pues, cómo los malos entran y te engañan, ¿no?
La OCU entiende que la ciberdelincuencia contra las personas se reduciría muchísimo si se endureciesen las acciones.
Tiene que haber unas consecuencias para la empresa, una investigación rigurosa sobre las circunstancias en las que eso se produce y una determinación de responsabilidades que no queden solo en el aspecto administrativo sancionable, sino que también se traslade al ejercicio de la responsabilidad frente a los posibles perjuicios que se causen a los usuarios.
De todas formas, Jorge, Pilar, parece que estamos todo el día corriendo detrás de la liebre, ¿no?
Sí, nadie se recicla con más ahínco que un hacker. Está siempre reciclándose profesionalmente.
Gracias, Efi.
A vosotros.